Señor, te agradecemos porque nos permites estar en tu santo templo. Te agradecemos porque sabemos que has estado con nosotros durante toda esta mañana. Y ahora de manera muy especial solo rogamos que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier cosa que impida que tu mensaje pueda caer en terreno fértil. Sé con todos nuestros hermanos, amigos que están acá en este templo y tal vez los que puedan luego después ver el programa a través de una pantalla, que tú les bendigas y les guardes. Que nos acompañe, Señor, en esta hora al abrir tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Al iniciar el año, yo sé que muchos suelen recurrir a métodos extraordinarios para bajar de peso. Si saben, sabemos que durante el principio del año se le llama que son las resoluciones, ¿no?, de nuevo año. Si usted tenía unas libritas de más, usted quiere perderlas. Si usted antes dormía muy noche, ahora quiere descansar un poquito más temprano. Si antes ganaba $8 la hora, ahora usted quiere 8.25. Y son propuestas o proposiciones, ¿no? Propuestas, proposiciones. Uno se propone alcanzar estos objetivos. Y entre esos tenemos nosotros nos proponemos a nosotros mismos crecer en nuestra vida espiritual. Estaba muy contento, pastor, al ver que nuestra hermana acá, un fiel ejemplo de lo que significa llevar su año bíblico. Es muy lindo ver que nosotros podamos gozarnos de la palabra todos los días. De paso, con la tecnología se hace aún más fácil. Si usted tiene un iPad o un iPhone, todas las noches mis nenas, después de hacer nuestro cultito familiar, me dicen, ¿cuáles son los capítulos que nos toca ahora? Así que automáticamente le lleva el record a uno y usted lo pone allí y usted puede ir leyendo mientras está escuchando, dramatizado. Y no pasa ni medio capítulo cuando mi nena dice, papi, para, ¿cómo es eso? Otro Enoch, pero ¿y el Enoch que acabamos de encontrar? ¿Y este cuál Enoch queda? Bueno, se presta entonces ¿para qué? Para poder estudiar un poquitico la Biblia, ¿no? Y después va leyendo, pero ¿cuáles son esos otros hijos de Dios que habla la Biblia? Y obviamente estamos en el libro de Génesis todavía, ¿no? Pero si han pensado en alguna resolución para este año, les invito, mis hermanos, para que dentro de sus resoluciones no solamente veamos nuestra salud, nuestro empleo, el amor y el crecimiento hacia la familia, tal vez el perdonar a algún ser querido o a alguien que le ha ofendido, pero también que nosotros podamos proponernos arraigarnos en la palabra del Señor. Esta mañana quería compartir con ustedes, en el tiempo que resta, una pregunta que se lleva en nuestra mente a través del tiempo. Siempre nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Y si se dan cuenta, al inicio del año, dentro de todas estas resoluciones, nosotros también nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí durante este año? Si está en el Club de los Conquistadores, me imagino que dentro de sus planes para este año están haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos introducir este año? ¿Vieron el video del el Campurí de Unión? Hace 20 años que no se lleva a cabo un Campurí de Unión en esa unión, así que estamos muy gozosas. Es que es una propuesta, ¿no? Nos proponemos ir todos al club. Al Campurí de la Unión, que de paso esperamos ahí entre 3.000 y 4.000 jovencitos que van a estar allí, conquistadores muy lindos de paso. Así que eso es una propuesta, ¿no? Usted se propone alcanzar estos objetivos. Y cuando nosotros hablamos acerca de lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué es lo que Dios tiene para usted? Pastor, me imagino usted se ha de preguntar tal vez, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es el plan que Dios tiene? Como siervo del Señor, ha guiado a esta iglesia fielmente con su esposa, ofreciendo amor, enseñando la misericordia y la gracia del Señor, el estudio de su palabra, que su iglesia crezca. Pero nunca queda esa pregunta de fuera: ¿qué es lo que Dios tiene para mí este año? ¿Qué es lo que Él quiere que yo alcance? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí en mi vida el día de hoy? Y cuando nosotros vemos que somos creados de una manera maravillosa, nos damos cuenta que en realidad Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Yo no sé si usted se puso a pensar en lo maravilloso que es el cuerpo humano. El otro día estaba leyendo que nosotros podemos alimentarnos de cosas que no son tan agradables y el cuerpo lo puede retener. A las personas que les gusta chocolate, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer chocolate? Algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Sabía usted que una persona que suele comer chocolate de vez en cuando, durante el transcurso de su vida, si usted acumula todo el chocolate que comió, viene siendo un promedio de 3 años y medio de comer chocolate sin parar durante el transcurso de una vida. Así que cuando usted ve uno de esos ancianitos en la pantalla, ¿no?, que está en sus últimos años de la vida dorada, debe decir que durante toda su vida él comió 3 años y medio de chocolate, un promedio de 160 kilos. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal un bebé? Cuando un bebé nace y empieza a derramar saliva, durante el periodo que derrama saliva, ese bebé derrama un promedio de 147 litros de saliva. Mucha saliva, ¿no es cierto? Y a veces uno ve que nenes que tienen la bendición de derramar más de lo normal, así que me imagino que es aún más. Ahora, un bebé gatea un promedio de 56 kilómetros antes de cumplir los 2 años. Así que todos los días que tienen bebitos, que todavía están de brazos, no han empezado a gatear, prepárense, porque son 56 kilómetros es lo que un bebé gatea antes de dar su primer paso. Cosa extraordinaria, ¿no? Y no le sale a los nenes acá unas gallos, ¿no? Ni las... No. Dios ha creado este cuerpo de una manera extraordinaria. Después de 2 años de edad, aprenderá una palabra nueva cada 2 horas durante los primeros 10 años. Y si tiene el privilegio de nacer en un hogar bilingüe, entonces aprenderá 2 palabras nuevas cada 2 horas durante los primeros 10 años. Y si alguno de ustedes por casualidad tiene un tercer idioma, hay una iglesia por acá que hay unos hermanos que hablan un idioma nativo de México y le están enseñando el tercer idioma a este jovencito. Qué cosa más linda. Así que son 3 palabras. ¿Cómo es que la mente puede hacer eso? El otro día conocí a una familia que tenía un hijo que hablaba 5 idiomas. Ellos son de Europa y el niño solamente tenía 13 años de edad, pero podía dominar los 5 idiomas. Así que sin duda alguna Dios nos ha creado una manera extraordinaria donde la mente puede retener tanta información. A los 10 años su corazón, un conquistador, a los 10 años su corazón, note bien, habrá latido un promedio de 368 millones de veces. Así que los conquistadores que inician a los 10 años, tantas veces. Ahora, ¿qué tal un joven de 20 años? Un joven de 20 años, su corazón ha latido un promedio de 724 millones de veces. Y ahora si nosotros vamos a algún caballero o una dama de 40 años, 1.462 millones de veces. Y ahora se sigue multiplicando y dará cuenta las veces que su corazón no ha dejado de latir, ahí ha estado. Firmemente el Señor nos ha creado de una manera extraordinaria. Ahora, estas son las que nos gustan, la siguiente estadística que estaba leyendo. Un joven, cuando pasa por la adolescencia y llega a su vejez, al regresar al tiempo y ver las veces que estuvo viendo televisión, fue un total de 12 años de ver televisión. ¿Se puede creer eso? Mas con vosotros no será así, dijo el Señor cuando habló a los discípulos, ¿no?, refiriéndose a de los fariseos. Dios quiere que nosotros, nuestros jovencitos acá, no pierdan tanto tiempo en frente de una pantalla, pero dice que 12 años. Ahora mire la siguiente: durante su vida y al llegar a la edad adulta habrá hablado un promedio de 2 años y medio por teléfono. Y si usted conoce a alguna señorita, algún jovencito que está enamorado, se dará cuenta que usted, o si tiene un hijo, una señorita que está enamorado, puede estar en el teléfono y empiezan a hablar de la escuela, después que terminan los temas de la escuela, entonces empiezan a hablar del cabello, y después empiezan a hablar del cabello, empiezan a hablar de quién sabe qué cosa, y después son 4 horas y todavía en el teléfono, 5 horas, y yo conocí una vez un jovencito que después que compartí alguna información, me dice, ¿sabe qué pasó? El récord que yo tengo son 14 horas por teléfono hablando con mi novia. Sin parar, de que inició la mañana, todo el día. ¿Y qué estás haciendo? Oh, sí, haciendo unos frijolitos. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en el baño, así que tápate la nariz. Bromas de ese tipo, ¿no? Que obviamente no, por el teléfono. Pero dice que durante todas las 14 horas estuvo hablando con su novio por teléfono, viviendo el día juntos por medio del teléfono. Así que la estadística que di para ellos no se aplica, será un poco mayor, ¿no? Ahora, la que menos me gustó de todas, porque tengo 2 hijas, dice que un adolescente, después que concluye sus años de adolescencia, pasa besando un promedio de 2 semanas completas. Así que esos jovencitos, cuando se dan sus besos antes de decir el sí aquí en el altar, yo sé que aquí ninguno de los conquistadores ni jovencitas aquí tienen novios que se besan antes de casarse. Pero en otras iglesias hay jovencitos y jovencitas que por ahí se van a darse besitos y así lo otro. Si usted acumula todos esos besos que se dan pero no solo los así, sino los otros, ¿eh? Dicen que son un promedio de dos, escuche bien, dos semanas completas. Wow, qué interesante, ¿no? No me gustó. A los 21 años de edad habrá exhalado aire suficiente para llenar 3.5 millones de globos. Cuando nosotros respiramos, cada vez que nosotros expulsamos el aire, imagínese usted, a la edad de los ¿qué? De los 21 años, 3.5 millones de globos. A los 21 años habrá mudado 19 kilómetros de piel muerta. El otro día mi nena se estaba bañando y preocupada me llama y me dice: papi, no mires, pero quiero decirte algo. Digo: sí, mi amor. Y yo estoy ahí en la puerta. No me para de salir unas cositas en la piel. Le digo: ¿cómo es? Así como si fuera tierrita. Digo: no, mi amor, eso es piel muerta. Uno tiene que estarse, pues, frotando, ¿no? Y por eso es que están esos aparaticos ahí. Y digo: oh, ok. Y después me di cuenta que sin duda alguna es algo que nos pasa a todos. ¿Usted sabe qué es eso? Es interesante. 19 kilómetros de piel muerta cuando mi niña cumple los 21 años. Eso sí se baña todos los días, ¿verdad? Pero si no... Ahora, note bien, a los 21 años habrá de pestañear 415 millones de veces. Y Dios ha hecho eso para que nosotros podamos humedecer que el ojo, para que el ojo pueda estar siempre refrescado para poder ver. ¿No es cierto? Así que, extraordinario. Durante toda una vida, ese es el que no me gusta a mí como personal, porque yo sé lo que es eso. Durante toda una vida crecerán 25 metros de uñas. Si nosotros nunca nos cortáramos, y es más, por ahí está el Guinness World Record, ¿no? Que no sé cuántos metros, ¿no? Pero imagínense, cuando nosotros decidimos cortar las uñas, ¿no? Le digo, ¿por qué no me gusta eso? Porque yo sé que gran parte de mi vida yo usaba la boca, así que cosa más triste, ¿no? Ahora mire este, para los caballeros. 2 metros de vello nasal durante nuestra vida. Así que, ¿cuántas damas le ha visto usted a su esposo que le están saliendo aquí unos vellitos? Y usted le dice: amor, córtatelos. ¿Y unas damas de acá? Todo el tiempo me andan a mí recordando, hasta mis niñas: ew, daddy. Y digo, okay. Si yo no me los cortara, 2 metros de cabello nasal. Ahora, si no nos cortamos el cabello, nuestro cuerpo genera 1000 kilómetros de cabello. Y nosotros cada vez que nos cortamos el pelo vamos guardando durante toda la trayectoria de nuestra vida 1000 kilómetros de cabello. Cosa extraordinaria, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos el cuerpo humano, nos damos cuenta entonces que Dios nos ha creado de una manera extraordinaria. Dios ha creado al ser humano de una manera maravillosa. Y entonces, si nos ha creado, el hecho que usted y yo estemos acá no es un error, no es una coincidencia, es un don de Dios, es la vida que Dios nos ha dado. Quiere decir que si Dios nos puso a este mundo, nos puso aquí con un propósito, con un plan, nos puso aquí con un llamado especial para que nosotros podamos hacer cosas maravillosas para el Señor. Fuimos creados de una manera maravillosa y extraordinaria para hacer cosas maravillosas y extraordinarias para el Señor. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que un jovencito llamado Sammy empezó a estudiar y él no se sentía que tenía muchos dones y talentos, pero le gustaba ser curioso. Así que empezó a estudiar, empezó a seguir adelante. Y entonces este jovencito, que nació de paso en Charleston, Massachusetts, llegó a lo que ahora es la Universidad de Yale, en aquel entonces Yale College, y ayudó a fundar una Academia Nacional de Diseño en New York. Luego, después, llegó a ser profesor de pintura y escultor. Pero no se quedó allí, él siempre tenía ese deseo de crear y hacer cosas. Y en el año 1843, el Congreso de los Estados Unidos aprobó $30,000 para ayudarle en un proyecto. Sammy tenía un proyecto y él había escuchado que ya se podía mandar la manera de poder mandar sonido a través de la electricidad. Así que entonces vino él y dijo: ok, vamos a tratar la manera de poder trabajar con esto. Y finalmente, el 24 de mayo de 1844, Sammy envía un mensaje que va así: tu, 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 tu. Y el mensaje que manda Sammy, conocido ahora como Samuel Morse, el primer mensaje que se envió, ¿sabe lo que fue? Lo que Dios ha creado. Sammy no se dio el crédito él de las cosas que él estaba haciendo, porque él sabía que cuando gateó toda esa cantidad de veces, cuando su corazón latió tantas veces, cuando sus ojos se abrieron y cerraron tantas veces, cuando en su vida todos estos milagros acontecieron, se dio cuenta que él había sido creado para hacer cosas maravillosas, para honrar y glorificar el nombre de
Dios, y cada vez que lograba algo, cada vez que Dios le prestaba la oportunidad de hacer cosas grandes, Él siempre le daba la honra y la gloria a Cristo Jesús. Así que cuando Él hizo y mandó ese mensaje, el primer mensaje es lo que Dios ha creado. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, si tienen sus Biblias, hay un mensaje, un texto que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Así que muchas veces leemos, pues si coméis o bebéis, y usualmente utilizamos el texto para aplicarlo a nuestro estilo de vida, lo aplicamos para nuestra salud, que es muy bueno utilizarlo de esa manera. Pero la Biblia dice: o si hacéis cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Así que entonces, hermana, con su equipo, cuando ustedes están sirviendo en el club de conquistadores, si ustedes todo lo hacen para la honra y la gloria de Dios, entonces Dios va a bendecir esos esfuerzos, se va a manifestar en la vida de estos niños, y después son las semillas que quedan, que después germinan y son grandes líderes dentro de la iglesia, que obran y llevan muchos a los pies de Cristo Jesús. Ahora, es posible que alguien diga: sí, pero yo no soy un genio como Samuel Morse. No, si yo tuviera ese nivel de educación, o sea, tal vez usted puede decir: no, si yo pudiese hablar inglés tan solo, o si yo tal vez pudiese ser, tuviera el don de cantar como el hermano que estuvo acá, entonces yo, y entonces nosotros tratamos a veces de minimizarnos a nosotros mismos y nos olvidamos que fuimos creados con un propósito. Desde el momento que nacimos, Dios tiene un plan para nosotros. En el año 1972, fíjese bien, había un científico que se llamaba Leon Jaroff. Y Leon Jaroff tenía la idea de construir un robot, pastor. Y ese robot iba a ser enviado al espacio para empezar a tomar fotografías. En aquel entonces solamente teníamos fotografías de la luna. Entonces dice Leon Jaroff: ¿qué tal si podemos construir un robot, lo enviamos y podemos tomar fotografías de Júpiter? En aquel entonces no sabíamos mucho acerca de Júpiter, que no es solamente un planeta que está muy cerca de nuestra Tierra relativamente con la Vía Láctea, ¿no es cierto? Así que entonces muchos pensaban que estaba loco. Dijeron: no, eso no va a funcionar. Y dice: no, pero ¿qué tal si finalmente se aprobó el dinero y NASA le ayudó para que él pudiese realizar su sueño? Y él, en 1972, fue enviado este pequeño robot que se le llamó Pionero 10, Pioneer 10. Y cuando se lanzó este cohete con este robot que iba allí, robot satélite, algunos científicos decían: esto va a ser un fiasco, esto no va a funcionar. ¿Cómo es posible que estamos gastando tanto dinero? Lo que no se percataron es que iba a acontecer algo extraordinario. Cuando este robot empezó ahora a flotar en el espacio, cuando llegó justo donde tenía que llegar, llegó ahora a coger fuerza por medio de la fuerza gravitacional del planeta, y a 1 billón de millas, fíjese bien, un año después, 1973, a 1 billón de millas más allá del Sol, viene él y llega y empieza a tomar fotografías. Así que un año después todo el mundo estaba hablando de que cómo es posible, Leon Jaroff tenía razón, este pequeño robot satélite había llegado, NASA estaba viendo las fotografías, que wow, qué extraordinario, y es algo que nunca antes se había visto, Saturno. Y ahora la fuerza gravitacional de este planeta le impulsa a este robot, y ahora sale ahora al espacio más rápido, y ahora 2 billones de millas más allá del Sol llega a Urano, fotografías, mandando información, a 3 billones de millas más allá vuelve a acontecer el mismo fenómeno, y ahora llega Neptuno. Y ahora allí en el planeta de Neptuno coge más fuerza y sigue adelante, y ahora 4 billones de millas más allá del Sol llega a Plutón. Y en el año 1997, escuche bien, 25 años después, este pequeño robot Pioneer 10 todavía sigue enviando información a NASA. Y esas son las fotografías que yo, en los 70 y en los 80, cuando estaba estudiando acerca del el sistema solar, estaba yo viendo las fotografías en mis libros de historia que fueron tomados de un robot que fue enviado en el año 1972. Pero ¿por qué esta historia es extraordinaria? ¿Sabe por qué? Porque lo único que este robot tenía para enviar la información era un pequeño radiotransmisor de 8 watts. para que entiendan lo que acabo de decir. Cuando usted se va a acostar, su bombilla, a veces, si es chiquitica, puede decir 40 watts, ¿verdad? Si es una lámpara grande, tal vez tiene un bombillo más fuerte y dice 60 watts. Tal vez los de la casa, la mayoría de las casas son de 100 watts, ¿ok? Los radiocitos de que a veces nosotros compramos en el Walmart, hay de 5 watts, ¿verdad? A veces hay de 8 watts y usted puede ir aquí y después que maneja una milla, ya usted ya... No funciona, ¿no es cierto? Este robot estaba funcionando con un radiotransmisor de ¿cuántos watts? ¡8 watts! Por eso es que los científicos desde el principio pensaron que esto era una locura, que esto no iba a funcionar. Todo el mundo decía que Leon Jeriff estaba loco, necesitaba un radiotransmisor extraordinario para que pudieran mandar esa información a NASA. Todo el mundo pensaba que eso no iba a funcionar. Pero 25 años después, este pequeño robot con solo 8 watts estaba transformando la historia de este mundo en cuanto a la ciencia y a las estrellas, la información fresca que estábamos recibiendo en los 70 y al principio de los 80. A veces, mis hermanos, nosotros nos sentimos como un robot de 8 watts cuando nos comparamos con alguien que tiene más wattage. A mí me gusta mucho la música, me gusta tocar, pero déjeme decirle que cuando me siento a tocar en un keyboard antes, con un teclado, un piano, si había un pianista como la hermana que está muy superdotada, yo me sentía mal, hermana, porque yo decía, no, la hermana Sánchez tiene 80, 100 watts, y yo me sentía que yo tenía que un watts y medio, de verdad. A veces como pastores, yo recuerdo cuando yo me gradué de teología, yo tenía varios personajes que impresionaron mi vida. Uno de ellos fue Mark Finley. Y decía, wow, Mark Finley, cuando predica se bautizan 14 mil de una sola vez. Decía, ese pastor tiene 100 watts. Y yo me sentía que tenía solamente 8 watts, 2 watts. Las piernas, ¿cómo se le hace uno, no? Cuando está uno enfrente de la iglesia por primera vez. A veces nosotros tal vez cuando los hermanos que dan estudios bíblicos, que son muy superdotados y tienen una agilidad para dar la escuela sabática, y usted los ve aquí enfrente y dice, no, ese hermano cristales tienen 120 watts. Y después uno se siente que uno, no, yo solo tengo que 1 watt, 2 watts. Pero cuando yo leí esta historia verídica, yo digo, un segundito, Leon Jeriff construyó a este robot satélite con 8 watts porque sabía lo que podría acontecer si se usaba al máximo esos 8 watts. Es lo que tenía disponible en aquel entonces. Y cuando él lo hizo, ese pequeño robot funcionó a la perfección. Usted y yo no somos robots. Usted y yo somos ¿qué? ¿Creación de quién? De Dios. El creador del universo lo creó a usted, me creó a mí. Cuando nos creó a nosotros, nos creó de una manera maravillosa y nos puso diferentes watts, es cierto, en ciertas cosas. Pero el problema no es cuántos watts Dios nos dio. El problema es qué vamos a hacer con los watts que Dios nos dio. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? ¿A uno le dio cuántos talentos? Uno. ¿Y a otro le dio qué? Ahora, cuando empieza a ver la cantidad de talentos que Dios dio, el que usó los talentos, Dios, ¿qué hace con él? Los multiplica. Y al que no lo usó, ¿qué aconteció? Dios lo quitó. En el año 2012, cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el plan que Dios? Yo sé lo que tengo que hacer, pero dentro de las cosas que tengo que hacer, yo nunca debo perder de mente que Dios todavía aún pueda tener algo extraordinario que quiera hacer a través de mí o por mí, para poder glorificar el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que siempre levantar la vista hacia arriba y decir, no, yo le voy a dar a Dios los 8 watts que yo tengo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 3, dice así Pablo: sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. La última vez que yo estaba aquí, hablé acerca de Timoteo, ¿se recuerdan? Y que Timoteo, su madre era judía y su padre era griego, y todos sabían que era griego, y por eso entonces, ¿qué aconteció? Lo circuncidaron. Pero después Pablo se encuentra con Tito, y la Biblia dice que con Tito no fue así. ¿Qué aconteció con Tito? Dice: sin embargo, Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, Pablo aceptó a Tito tal y simplemente porque estaba dispuesto a servirle, y empezó a obrar en la vida de él. Lo aceptó en su manera de ser. El otro era medio hebreo y medio judío, ¿no? Pero dice: no, así como estás, te voy a utilizar. Y cuando Pablo empezó a utilizar a estos jóvenes, ustedes leyeron la lectura bíblica, que nadie tenga un poco tu juventud. Cuando empieza a utilizar a estos jóvenes, Pablo lo hacía porque sabía que al darles la oportunidad de servicio, a darles responsabilidades, no solamente iban a crecer, sino que iban a bendecir a otros por medio del servicio. Y con que nosotros le demos lo mejor, Dios va a obrar el milagro donde va a expander nuestro territorio de servicio. Yo sé que en esta iglesia no sucede, pero en otras iglesias el pastor le da el privilegio a los directores de sociedad de jóvenes para que sirvan en su iglesia, y los jóvenes pues se preparan, se esmeran para un programa ideal que va a edificar la iglesia, y solo llegan 3. Gracias a Dios aquí eso no pasa, pero en otras iglesias, déjeme decirle, que digo yo, ¿cómo es posible que los líderes juveniles se les ha dado ese lindo privilegio de presentar temas que puedan servir a su iglesia, temas que puedan edificar a la iglesia, temas que alimenten a los más chiquitos? Y de repente, cuando se prepara, así como Dios dice, ¿no?, que vamos a hacer lo mejor, ellos hacen lo mejor que pueden, aunque sea solo con 2 watts, 2 vatios o 3. Gracias a Dios aquí ustedes tienen a Jaime, ¿no?, dentro de los jóvenes de nuestra asociación. Muchos watts, hermano. Gracias a Dios que a ustedes le pase eso. Pero déjeme decirle, otras iglesias que yo he ido, a veces me toca estar los sábados en la tarde vacía la iglesia. Pero Pablo dice: no, hay que apoyar a estos jóvenes. A estos jóvenes que están dando los watts que Dios les ha dado, están preparándose para servir. Tenemos nosotros que ir y hacer su voluntad. Cuando nosotros hablamos de las cosas que podemos hacer, que pueden ser muy mínimas, que son grandes, yo quisiera compartir 3 ejemplos para terminar. Y no vamos a leer la historia bíblica, pero sí voy a hacer alusión a ellas. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 3, sucede una historia extraordinaria de algo muy sencillo. ¿Se recuerdan ustedes de una dama levita que quería salvar la vida a su hijo? ¿Y qué fue lo que hizo? Una canastita, ¿se recuerdan? Lo único que se conoce a la mamá de Moisés fue por la canastita que hizo. Ella no hizo nada extraordinario. Lo único que hizo fue esa canastita. Pero cuando la hizo bien. La hizo con amor, la hizo con devoción, lo hizo con fe, lo hizo con esa esperanza de que esta canastita iba a salvar la vida a su hijo. La calafateó, la diseñó, y cuando puso a su bebé, le salvó la vida a aquel personaje que después iba a salvar la vida a ¿cuántas personas? Algunos eruditos bíblicos dicen que es posible que pudo haber existido en aquel entonces hasta 2 millones de judíos. Y cualquiera puede decir: no, pero lo único que yo hice fue una canastita. Pero lo que ella preparó fue una canastita, pero lo hizo bien, porque ella fue creada para honra y gloria de Dios. En cierta ocasión estaba un pastor predicando, y en una cruzada evangelística, y lastimosamente no la asistencia no estuvo muy, muy concurrida. Y cuando llega la hora de hacer los llamados, solamente un joven decidió bautizarse. Ahora, este joven era un joven que no quería ni siquiera ir a la iglesia, pastor. Este joven estaba por allí, el padre le dice: ¿sabes qué? Está una cruzada evangelística, ¿por qué no me acompañas? Dice: no, papá, ¿cómo es eso? Ahí ve tú. Y finalmente le dice: mira, papá, hay una fiesta cerca de la iglesia, si tú me permites ir a la fiesta, entonces pues... Y ninguno de los dos era cristiano, de paso. Y el padre le dice: ¿sabes qué, mijo? Está bien, yo te llevo conmigo, pero con la condición que si quedas conmigo en la iglesia, entonces después te puedes ir a la fiesta. Obviamente nosotros no aconsejamos esto, ¿no? Pero estos dos no cristianos llegaron a ese acuerdo. Así que el padre viene, llega a la iglesia, el hijo se queda por ahí atrás, después se escapa, se va a la fiesta. En la siguiente noche va a otra programación en la escuela, una celebración, y le dice lo mismo. Y el padre le dice: está bien, si vienes conmigo, pues yo voy a la iglesia, entonces ya te dejo ir. Así que vino él, y finalmente ese día están hablando del tema del 666 y la marca de la bestia. Y este joven se intrigó, decidió no ir, se quedó en la parte de atrás, asistió el tema, tocó su corazón, siguió asistiendo todas las noches. Finalmente, cuando era tiempo de hacer el llamado, era el único que decidió bautizarse. El pastor estaba triste, pastor Sánchez, porque él dijo: aquí estoy yo 4 semanas predicando y solo un alma, un jovencito que nada que ver. Pero bueno, finalmente llegaron, llenaron el agua bautismal, el joven se bautiza, y después este joven llega a ser Mark Finley. que ahora dice él que perdió la cuenta después de 100,000 almas que él ha llevado a los pies de Jesús. Pero este pastor hizo lo mejor. Aunque solo había uno, hizo lo que, lo mejor. Así que si en caso, yo sé que aquí no pasa, pero si en caso llegase a pasar que algún líder juvenil está preparando y solo llega uno, hermano Jaime, siempre hay que dar lo mejor, los 100 watts. Porque allí, con ese uno, ese dos, quién sabe si puede llegar a ser un siervo del Señor, una sierva del Señor que va a impactar al mundo con el mensaje de salvación. Solamente una canastita de juncos y 2.5 millones, dicen algunos, se salvaron en aquella ocasión. ¿Qué tal de la sirvienta de Naamán, de la esposa de Naamán? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que hizo? La Biblia ni siquiera nos da su nombre. Pero la Biblia dice que lo único que hizo fue, ¿sabes qué? Tal vez si su señor fuera ya a ver al profeta del Señor y entonces puede ser sanado. Lo único que hizo fue dar una buena nueva, un mensaje, apuntarnos a la dirección correcta. La Biblia me dice que el capitán Naamán, llega entonces, tiene un encuentro no con el profeta, con el siervo del profeta.